Buenos días, estáis escuchando Consentido, el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández. Hoy nos acompaña Miriam González, en ausencia de Álvaro, que sigue sin voz.
Bueno, pues como viene siendo habitual, esta vez hoy también sin Álvaro, vamos a hablar de la actualidad del mundo de las adicciones. Además, hoy vamos a conversar sobre los eventos a los que Mireia ha asistido, como hicimos también la semana pasada, para que nos cuente de primera mano todo lo que ha aprendido. Así que no os perdáis la tertulia de hoy y, por supuesto, nuestras curiosidades.
La Universidad Miguel Hernández te anima a participar en la iniciativa Calzado Solidario que ha impulsado el profesorado de Podología de la UMH en favor de la sede de Cáritas de San Joan d'Alacant. Por eso, hasta el 14 de diciembre puedes donar tus zapatos usados en buen estado y depositarlos en los contenedores que ha repartido la UMH en diferentes ubicaciones. Toma nota de las mismas.
En el campus de Altea.
Puedes dejar todo el calzado que quieras en el hall frente a la conserjería de la Facultad de Bellas Artes en el edificio Albir.
En el campus de San Joan d'Alacant.
Lleva todo tipo de zapatos junto a la conserjería del edificio Balmis.
En el campus de Elche.
Trae todo el calzado que quieras al hall del edificio Altavix, frente al servicio de reprografía.
Y también en los campus de Orihuela, en Salesas.
En el vestíbulo, frente a la conserjería, junto a la puerta de acceso al edificio.
Y en Desamparados.
En el hall del edificio Tudemir.
Para que todos puedan seguir con su camino, colabora con la campaña Calzado Solidario de la UMH.
Vamos ya con las noticias más destacadas.
Las apuestas deportivas se han incrementado en un 46% con respecto al mismo trimestre del año anterior. En 2016, la industria de videojuegos vendió más de 24.500 millones de juegos. En 5 años, las cantidades jugadas casi se han triplicado, pero también se han disparado el número de usuarios y de jugadores activos registrados en Internet. Lo que más han aumentado son las apuestas deportivas en póker, torneos, ruleta, bingo o juegos de cartas, tanto online como en juegos offline, donde además se han adecuado los espacios para hacerlos más atractivos a los jóvenes, quienes suelen acudir en grupos a jugar o apostar. El mayor riesgo para desarrollar dependencia o ludopatía ocurre cuando se juega solo. Cuando hablamos de adicción, está constatado científicamente que el juego genera adicción y suele aparecer asociado al alcoholismo. Cuando un niño juega un determinado videojuego o está más horas de las que debe online, esto puede conllevar problemas en el contexto del desarrollo del cerebro. No se puede valorar como adicción, sino que se debe considerar como un uso problemático, aunque no cabe duda de que le sitúa en la antesala de posibles futuras adicciones. Así lo explica Ana Rita Martín Caballero, doctora en Psicología Clínica y de la Salud y máster en Drogodependencias, con motivo del 5º Congreso Nacional de Patología Biopsicosocial organizado por San Miguel Adicciones y Sociodrogoalcohol Canarias, entre otros. Según algunos estudios y los últimos datos recabados de los informes trimestrales sobre juego online de la Dirección General de Ordenación del Juego, se han incrementado en un 46% las apuestas deportivas en relación al mismo trimestre del año anterior. Además, no solo se han incrementado las cifras de inversión en juego, sino también el registro de jugadores. Tenemos conocimientos de problemas en relación a conductas problemáticas de juego y nos llegan casos de chicos y chicas y familias que están experimentando problemas. Esto argumentaba la doctora Martín Caballero. Además, añadía que la cuestión no es si se ha incrementado los casos de ludopatía, sino qué estamos haciendo para prevenirla, puesto que el perfil de persona con problema de adicción al juego suele situar el inicio de la misma en torno a los 19 años y en este caso desconocemos la cifra exacta de personas que juegan y cuántos menores lo hacen. Desafortunadamente, no tenemos conocimiento de ello hasta que el problema se ha desencadenado. Lo que parece estar claro es que hay un abanico más amplio de posibilidades, lo que conlleva a que se generan más riesgos.
Internet es un facilitador, permite un acceso más fácil, rápido, sin tener que salir de casa e incluso desde el propio móvil, en el trabajo, la calle o en los centros educativos. Es accesible siempre, en todo momento, es anónimo y no hay tanto control, sobre todo para menores. El control no es lo suficientemente estricto ni seguro de cribar. Aunque si bien es cierto que parece que ya se empieza a tener cierta conciencia de la necesidad de trabajar en este punto para garantizar la seguridad y que los menores no accedan de forma tan fácil, aún siguen estando muy expuestos a la publicidad de juego online y son más vulnerables, lo que aumenta los riesgos para desarrollar una adicción, comenta la doctora. Martín Caballero habló también en la conferencia de términos como hikikimori, que fue acuñado por el psiquiatra Tamaki Saito en el año 2000 y significa apartarse, estar recluido. Se define como una forma voluntaria de aislamiento social o de autoexclusión debido a factores tanto personales como sociales. Este trastorno afecta fundamentalmente a personas jóvenes, aunque puede darse en jóvenes adolescentes y adultos y tienen cierta relación con las conductas adictivas. Generalmente suelen ser personas sensibles, tímidas, introvertidas, con pocas relaciones de amistad y con una percepción del mundo exterior como violento o que les agrede o les daña. Mantienen escasa comunicación y malas relaciones en el ámbito familiar. La relación con las adicciones viene dada por el acceso a Internet y a los videojuegos, que suavizan los sentimientos de soledad y permiten evadir los sentimientos de ansiedad y a la vez permiten estar en contacto con el mundo, pero el virtual, donde se experimentan como más seguras las relaciones al no tener que mantenerlas cara a cara. Otro de los temas sobre los que versó la conferencia fue la nomofobia, que hace referencia a una adicción comportamental que implica un alto temor a quedarse sin teléfono móvil. La importancia de este nuevo fenómeno viene dada, por un lado, por la importancia que ha tomado los móviles en nuestra vida cotidiana y, por otro, por las consecuencias que está teniendo sobre todo en los más jóvenes y cómo esto interfiere en la vida cotidiana, es decir, en los estudios, el trabajo, la relaciones familiares, los amigos, el ocio, el uso de estas tecnologías, especialmente el de los teléfonos móviles. La nomofobia se presenta como un desorden psicológico muy común en nuestros días y que consiste en una dependencia desmedida al teléfono móvil en detrimento de otras actividades más saludables.
¿Pero cuándo se puede hablar de problema? La doctora en psicología explica que el problema empieza cuando perdemos el control, es decir, cuando nos genera ansiedad, miedo, infelicidad, cuando no nos permite llevar una vida cotidiana con bienestar o cuando descuidamos nuestras responsabilidades, o podemos decir que adoptamos un comportamiento negligente con nuestra propia salud y con nuestro entorno. Cuando nos cuesta desprendernos del móvil por unas horas sin sentir ansiedad, miedo o malestar que nos impida sentirnos bien, cuando abandonamos actividades y relaciones para estar conectados. Algunos indicadores van desde el tiempo que se permanece conectado, más tiempo del que tenemos previsto hacerlo en situaciones que no es habitual e incluso que puede ponernos en riesgo, a las emociones de malestar que se experimentan si no se puede hacer uso del móvil o jugar, cambios en el humor, irritabilidad, abandono de responsabilidades, interferencia con actividades de la vida cotidiana, cambios de comportamiento, relaciones y aficiones. En el caso del juego, además, pérdida de dinero o deudas. En este congreso también se habló de otros temas relevantes en el mundo de las adicciones, como la comorbilidad psiquiátrica, que consiste en la coexistencia de una adicción más uno o varios trastornos mentales, el alcoholismo, la reducción de daños, la desintoxicación, el chemsex, del que ya hablamos la pasada semana, entre otros.
Sociedrogalcohol se suma a la reivindicación de Eurocare, que solicita un etiquetado de las bebidas alcohólicas con información nutricional en Europa. El día 7 de noviembre, en el Parlamento Europeo, los eurodiputados y los activistas de salud, junto con representantes de la industria, pidieron una vez más la alineación de las bebidas alcohólicas con otros productos alimenticios. El encargado de poner el tema sobre la mesa fue Eurocare, la alianza de asociaciones de toda Europa para las políticas de alcohol. Sociedrogalcohol pertenece a esta entidad, a Eurocare, y se suma a estas reivindicaciones lanzadas en el Parlamento Europeo. Los profesionales de las adicciones llevamos años reivindicando el etiquetado de las bebidas alcohólicas, no solo desde el punto de vista de informar de los riesgos, sino también de los aportes nutricionales. El consumidor tiene derecho a saber qué está tomando para poder decidir desde la libertad que da el conocimiento, argumentó Francisco Pascual, presidente de Socidroalcohol. En 2011, las instituciones europeas aprobaron el reglamento número 1169 del 2011, que exige alimentos y bebidas alcohólicas, no alcohólicas, incluyendo el jugo de frutas y la leche, etiqueten la información nutricional y los ingredientes. Sin embargo, después de acalorados debates, las bebidas alcohólicas quedaron exentas de esta obligación. Y actualmente, cuando un consumidor bebe alcohol, es muy poco probable que sepa exactamente lo que está bebiendo. En marzo del 2017, la Comisión Europea publicó un informe que indicaba claramente que no se identificaron motivos objetivos que justificaran la falta de información sobre los ingredientes y la información nutricional sobre las bebidas alcohólicas.
La Comisión Europea concedió a los productores de alcohol un año para entregar una propuesta de autorregulación que abarcaría todo el sector de las bebidas alcohólicas. En marzo de este año, la industria produjo una propuesta de autorregulación. La Comisión Europea está tardando más de medio año para evaluar esa propuesta de autorregulación. Mientras tanto, los consumidores todavía están preguntándose qué están bebiendo realmente. Dado el tiempo limitado para trabajar en el mandato actual de la Comisión Europea, instamos a la Comisión Europea a que aborde el problema y alinee los requisitos para las bebidas alcohólicas con los de otros productores de alimentos y bebidas. La situación actual creó disparidades en el mercado interno, donde un productor de leche tiene una carga administrativa más alta que un productor de vodka. Creemos que la Unión Europea debe permitir la igualdad de condiciones para todos los operadores económicos y no favorecer a los productores de una categoría de productos, añadía el miembro del Parlamento Europeo, Biljana Morzán. La industria no produjo un enfoque uniforme para todo el sector. Además, la propuesta lo deja en manos de los operadores de empresas alimentarias responsables de la información alimentaria para decidir cómo mostrar la información. Las discrepancias en la implementación e interpretación del reglamento de la Unión Europea 1169/2011 podrían crear un mosaico de estilos y formas en lugar de seguir el marco existente establecido en este reglamento al que los consumidores están acostumbrados.
Mientras, el sector cervecero informa que 3/4 partes de las cervezas etiquetarán los ingredientes y la mitad etiquetará también la energía por 100 mililitros a finales de este año. Algunos sectores de la industria sugieren proporcionar información en línea en forma de enlaces web, códigos QR, códigos de barras, etc. Como se indica en el informe de la Comisión Europea sobre etiquetas de alcohol del 2017, la mayoría de los consumidores nunca o rara vez utilizan fuentes de información no autorizadas para acceder a información sobre valores nutricionales e ingredientes de bebidas alcohólicas. Según el Índice de Economía y Sociedad Digital 2017, el 44% de los europeos, es decir, unas 169 millones de personas entre 16 y 74 años, no tienen habilidades digitales básicas. La información fuera de etiqueta excluiría a todos esos millones de europeos de su derecho a saber qué están consumiendo. En el etiquetado, la industria del alcohol disfrutó de un trato preferencial que se remonta a 1978. Ya es hora de que el consumidor sea el primero. No hay razón para que el alcohol deba de ser tratado de manera diferente a cualquier otro producto alimenticio. Es completamente extraño que en 2018 tengamos que tener esta discusión. Debería ser obvio para cualquier compañía decente proporcionar información a sus consumidores sobre los productos en el punto de venta. Realmente desconcierta esto porque algunos sectores de la industria del alcohol son tan reacios, aseguraba Marianne Scar, que es secretaria general de la European Alcohol Policy Alliance. Enumerar los ingredientes contenidos en una bebida alerta al consumidor de la presencia de sustancias potencialmente dañinas. Más importante aún, proporciona información nutricional, como el contenido de energía, permite a los consumidores controlar mejor sus dietas y facilita además el mantenimiento de un estilo de vida saludable.
Idea, diseña, emprende.
La UMH oferta el Máster de Innovación en Periodismo, un programa dirigido a periodistas y licenciados en comunicación.
sesiones con emprendedores, expertos en diseño web y en nuevas narrativas, prácticas en empresas de comunicación.
Un máster orientado al desarrollo de proyectos digitales, abierto a las nuevas plataformas móviles, pensado para apasionados de Internet y del periodismo.
Idea, diseña, emprende. El Máster de Innovación en Periodismo es un título oficial de la Universidad Miguel Hernández con pasarela al doctorado.
Infórmate del programa y del profesorado en la web mip.umh.es.
Bueno, pues volvemos y hoy tenemos otra vez tertulia, esta vez sobre las jornadas del INIT que hicisteis vosotros mismos, ¿no? Mireia, cuéntanos un poquito.
Sí, bueno, como sabéis, son las segundas jornadas que organizamos el INIT, que es el Instituto de Investigación en Drogodependencias de aquí de la UMH, conjuntamente con Sociedrogalcohol, que es esa sociedad científica de la que hemos hablado en muchas ocasiones, que, bueno, es multidisciplinar porque aglutina profesionales del mundo de las adicciones, pero de los distintos campos, de psicología, psiquiatría, enfermería, etcétera, ¿no? En estas segundas jornadas teníamos, bueno, intentamos hacer un compendio de aquello que nos parecía más relevante de cara a los estudiantes de la UMH, sobre todo y principalmente de psicología. Y empezamos hablando del tema del alcohol, ¿no? De esa normalización y sobre todo desde el punto de vista de cómo comunican en los medios de comunicación el tema del alcohol. Francisco Pascual, que es el presidente de Sociedrogalcohol, pues hizo como un primer acercamiento y entonces estuvo poniendo ejemplos pues de noticias que aparecen en los medios y que normalizan o intentan hablar de esos beneficios, en teoría, que tiene el alcohol con respecto a la salud. Entonces, pues nos ponía ejemplos de noticias que destacan ese valor cardioprotector, que no es cierto. Hablaba también pues de que nos facilita hablar más idiomas. Esta era una noticia que estuvo circulando mucho en las redes sociales, de hecho a mí me llegó y era graciosa porque era como, no, si bebes alcohol vas a ser capaz de hablar más idiomas y relacionarte con gente de otros países y tal, ¿no? Claro, esto estaba luego cuando entrabas en el cuerpo del texto, estaba muy sesgada la noticia porque la muestra representativa del estudio que se había realizado era como de, no sé, 15 personas o algo así. Entonces, claro, Paco estuvo hablando pues de cómo se comunican las cosas desde la perspectiva de estos estudios que muchas veces están financiados por la industria alcoholera, que bueno, tienen detrás unos intereses muy claros de hablar de los beneficios que a ellos les interesa, ¿no? Y no de la realidad. Entonces, claro, luego nos ponía ejemplos de estudios que sí que se habían realizado con unas muestras representativas reales y, digamos, como toca. Por ejemplo, ponía el último estudio que se realizó y se publicó en la revista The Lancet, que es una de las más prestigiosas que hay en el mundo de medicina y tal, y hablaba de una muestra representativa de 600.000 personas. Entonces, claro, de las 15 personas del otro estudio comparado con estas 600.000, pues es mucho más evidente que las conclusiones a las que se llegan pues son mucho más veraces en el caso del estudio de Lancet. El estudio de Lancet hablaba de que, bueno, justo todo lo que se ha ido transmitiendo a lo largo de los años de que, bueno, del alcohol en pequeñas cantidades diarias es bueno para la salud, pues justo desmontaba toda esta teoría que durante años se ha estado hablando, ¿no? Hablaba de que el alcohol es un tóxico siempre, o sea, para el organismo. Esto no conlleva que, si no pasa nada, que yo quiera consumirme una cerveza un sábado. Esto no quita que bueno, no se puede hablar, el estudio hablaba de que no se puede hablar de que el alcohol es beneficioso ni en pequeñas ni en grandes cantidades porque nunca va a serlo porque siempre es un tóxico, ¿no? Es decir, no puedo decir que una copa me vaya a hacer, o sea, vaya a ser perjudicial, pero tampoco puedo decir que va a ser beneficiosa porque no es la realidad, ¿no? Entonces, pues hablaba de todos estos estudios. También ponía ejemplos relacionados con el cáncer, y es que una cosa que se nos ha estado como medio ocultando es que el alcohol es un potente cancerígeno, ¿Vale? Entonces es el causante de multitud de cánceres. Últimamente están saliendo muchísimos estudios que relacionan el cáncer de mama con el consumo de alcohol. Pero bueno, tenemos muchísimos más ejemplos de cáncer producido por el alcohol, como puede ser el de laringe, el de estómago, el de hígado, el de, bueno, un sinfín, ¿no? Y toda esta información parece que, no sé si a ti te da esa impresión, pero como que, no sé, hasta ahora no ha salido a la luz y es como, qué curioso es esto, ¿no? No sé si es que detrás, yo creo que es así, detrás hay muchos intereses económicos, sobre todo de la industria alcoholera, porque estas cosas no salgan a la luz, porque no les beneficia para nada, ¿no?
Sí, porque, bueno, lo que has dicho tú, ¿no? De lo que llega por las redes sociales, y que es verdad que prácticamente todos los días leemos que una copita de vino diaria o una cerveza diaria es buena para el corazón, es buena para la salud, es tal. Así que es verdad que yo creo que es muy importante no solamente para los alumnos de psicología, ¿no? Que yo creo que era para los que más enfocadas estaban estas jornadas. Yo creo que para todo el mundo es muy importante que se den ese tipo de charlas y ese tipo de jornadas y que sean conscientes de lo que realmente puede pasar. Y tú ya sabiendo lo que las consecuencias, pues actúas en consecuencia y haces lo que consideres. Obviamente una cerveza a la semana o cada 3-4 días no tiene por qué pasar nada, pero sí que es verdad que yo creo que la gente se queda con lo que te dicen positivo, pero no intentas profundizar más y realmente ver la realidad, ¿no? ¿Qué te van a decir las empresas que ofrecen ese tipo de productos? No te van a decir lo negativo, te van a decir siempre lo positivo o van a intentar que tú pienses que es lo positivo. ¿Qué más encontraron los alumnos de psicología, bueno, todos los que fueron a estas jornadas, ¿de qué más se habló?
Pues bueno, en la segunda conferencia también estuvo bastante interesante porque habló del cannabis, ¿vale? Una psicóloga de la sociedad científica ha participado en un estudio que se llama, bueno, es una especie, sí, es un estudio que se está realizando en toda España que se llama CanaRed. Bueno, yo no sé si nuestra audiencia lo sabe, pero para entre los profesionales de las adicciones es muy importante conocer la cantidad de, por ejemplo, de alcohol que se consume. Y entonces hace muchos años pues se sacó lo que se llama una V, que es una unidad de bebida estándar, para que entre ellos se pudieran entender. Y entonces pues en la historia clínica del paciente pues poner consume 5 unidades de bebida estándar al día, o consume 10, o consume las que sean, y es una forma de, digamos, estandarizar, ¿vale? Para que lo tengamos, los gramos de alcohol que se bebe esa persona. Bueno, pues uno de los problemas que tenían los profesionales en cuanto al cannabis era que no había esa medida. O sea, no existía una medida con la que pudiéramos decir, sí, uno decía, pues es que este, no, yo me fumo 5 porros. Bueno, me puedo fumar 5 porros, pero realmente qué cantidad de THC lleva ese porro, ¿no? O sea, porque en función de cómo tú, de qué pongas dentro, de si lo mezclas con tabaco o no lo mezclas con tabaco, si es hachís o si es, pues claro, la cantidad puede variar, ¿no? Entonces, bueno, se planteó la necesidad de crear, igual que está la unidad de bebida estándar, la unidad del porro estándar, ¿vale? Que a mí el nombre ya de por sí me hace un poco de gracia. Esto ya lo trajimos el año pasado en Consentido, en la temporada anterior, porque, bueno, nos habló una de las personas que coordinan este estudio de por qué era necesario hacer esto. Yo os invito a que entréis en radio.umh.es y rescatéis esa entrevista que le hicimos a Mercè Balcells, que lo explica súper bien. Pero bueno, lo que nos traía Estela, aparte de explicarnos un poco por qué era necesaria crear esta unidad de porro estándar, es cómo se había materializado este estudio que inicialmente se desarrolló en Cataluña y que les gustaría ahora exportar este estudio en todo el territorio español. Aprovechando, esto se llama CanaRed, el programa este, aprovechando que se creó la UPE, que se llama, en Cataluña, lo que se ha hecho ha sido una red de formación de profesionales, pues en las que se habla sobre todo de la evidencia científica que hay en cuanto a las comorbilidades psiquiátricas que pueden derivar del consumo de cannabis, es decir, de esquizofrenia, de psicosis, de los problemas que pueden derivarse de este consumo de cannabis. Entonces, me parece que es muy interesante porque se ha creado una red de formación para profesionales, para que sepan capaces de transmitir a la vez esta misma información y ser como formadores de formadores, ¿no? Y bueno, pues habló un poco de este tema. Luego, en tercer lugar, intervine yo y hablé de esta campaña de Rompe el Estigma, que todos los días intentamos poner una cuña al final del programa. Y bueno, pues básicamente lo que hice fue presentar el cómic que realizamos el año pasado, en el que se hablaba de, bueno, de el pájaro representativo de la campaña, que pues es un pájaro de color rojo, se llama Alas y tiene un escudo que al principio del cómic le aparece un día duchándose con una E. Entonces esta es la E de estigma. Y es un poco, les expliqué a los alumnos el proceso de cómo una persona con adicción está estigmatizada por la sociedad, está etiquetada y está apartada totalmente. Se le señala como un vicioso, como un borracho, como un yonki, como, ¿vale? Todas esas etiquetas que les ponemos. Y cómo está en manos de todos nosotros luchar contra ese estigma, no solo de los propios pacientes que sufren también autoestigma y se autoestigmatizan ellos, sino también por parte de toda la sociedad de entender que la adicción es una enfermedad, que no es un vicio y que, bueno, por lo tanto tenemos que pues trabajar todo esto y que el cómic se ha creado precisamente para trabajar todo este estigma pues en los colegios, en los grupos de ayuda mutua, incluso en clase, ¿por qué no? Y en un montón de sitios. Entonces pues les estuve explicando el por qué un pájaro, pues por esto de la libertad, el por qué se llama Alas, el por qué en él está la decisión de cuándo salto y empiezo a volar y salgo de mi nido, ¿no? Y todo esta serie de metáforas que intentamos explicar. Y yo creo que este es un resumen así muy rápido. También tuvimos dos charlas más que no me da tiempo a contaros porque
Nos quedamos sin tiempo.
Pero bueno, tuvimos una charla de neurodesafío, de cómo las drogas afectan a nivel cerebral y otra de cómo... Bueno, habló de duelo, de tratar las adicciones desde la perspectiva de duelo, porque se entiende que perdemos, cuando tenemos una adicción, perdemos cosas todo el rato. Perdemos amigos, perdemos familia, perdemos en general.
Pues unas jornadas muy interesantes, tanto para los alumnos de psicología, sino como para todos, porque todos tenemos que ser conscientes de todos estos problemas y de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, aunque no nos pase a nosotros mismos. Y como bien has dicho, tenemos una cuña de Rompe el Estigma, así que vamos a escucharla y acabamos el programa, ¿vale?
Estupendo.
Hola, soy Ana y soy diabética en tratamiento.
Hola, soy Pepe y estoy en tratamiento por una adicción.
Hola, soy Juan y estoy en tratamiento de diálisis.
Hola, soy Lucía y estoy en tratamiento por una adicción.
¿En qué se diferencian? Todos necesitan ayuda, no nuestro rechazo. Rompe el estigma. Sociedad Científica, Socidrogalcohol.
Bueno, pues ahí escuchábamos la cuña de Rompe el Estigma. Esperemos que os haya gustado el programa de hoy. Nos quedamos sin tiempo. Hemos hablado de la adicción a los videojuegos, cómo Internet facilita esta adicción. También hemos hablado del etiquetado de bebidas alcohólicas en Europa y hemos tenido una tertulia sobre las jornadas del INID que nos ha contado Mireia.
Recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en radio.umh.es, en la sección de recursos de la revista Independientes y en nuestro Facebook del programa, En Consentido. ¡Hasta pronto!
Change quickly as we'd like to, as we need to. And I'm worried it will backspin, pulling out the linchpin, leaving us victims. Don't trust us.